Hola, soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. ¡Enganchaos a la radio!
Bueno, pues bienvenidos una tarde más a Enganchaos a la radio. Hoy es jueves 26 de octubre, de noviembre. Qué bien, ya va a trasar un mes. Y nada, estamos en un programa más. Ya sabéis que somos la Asociación Juvenil Akihabara. Nos podéis encontrar en Facebook como como Asociación Akihabara o en Twitter como aso-akihabara. Y bueno, pues estamos aquí. Vamos a empezar a presentar a todos los colaboradores que tenemos hoy, a todos los contertulios. Buenas tardes, Luis Alfredo.
Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Asociación Akihabara.
Qué bien, ¿qué
¿cómo
tal?
Andamos?
Bueno, aquí andamos.
Estamos pasando mucho frío. Ya llegó el invierno. Y aquí en Palencia el invierno llega de golpe.
Sí, aquí no hay...
No hay términos medios.
No hay otoños. ¿Qué nos traes hoy?
Yo voy a traer una novedad por... Y la última yo creo que de este año, pero vamos. Por fin tengo algo nuevo que hacer.
Sí, porque que traigas tu novedades es algo muy raro.
Muy extraño, sí.
Muy bien. Pues luego iremos contigo. Miguel, buenas tardes.
Hola, Mariano.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Bien, aquí con un poco pachucha la pierna, pero bueno, con ganas del evento de este fin de semana, que me lleva muy buena impresión de los chicos de Retroland en Burgos este fin de, sí, y tengo ganas de montar un eventillo también nosotros.
Sí, de nuestras jornadas de Super Mario.
Eso es.
El 30 aniversario del señor Super Mario.
Bien, bien.
Muy bien, ¿y qué nos vas a traer hoy?
Pues hoy os voy a noticiar un poco con todo. También he traído incluso un poco del panorama de los deportes electrónicos, que este fin de semana ha sido movidito.
Es el tema de los eSports, ¿no?
Efectivamente, ese hobby que tengo yo cada vez está poniendo más popular.
Muy bien, por cierto, creo que no he dicho, estamos en el 107.fm de... ¿Qué es? Radio Color Extra.
No, 107.fm no.
107.7 de FM, que es la radio Colores, que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y nada, David, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos una semana más.
Te veo un poco ahí.
Sí, bueno, cosas de la industria.
Ah, bien. ¿De la industria de los videojuegos o de la industria...?
De FASA.
No, de la industria de videojuegos, de FASA y lo demás estoy bien.
Ah, bien, bien, bueno, ya me contarás. ¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, os traigo uno de estos títulos que han quedado pendientes durante este año.
¿Uy?
Os traigo... Nada, sigo, no, se oye bien, vale. Os traigo The Order 1886.
Bien, bien. Tú, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Nada, han sido dos semanas muy largas.
¿Muy largas haciendo qué? Si no se está haciendo nada. Todo el día tocándote la pirulilla. Bueno, en fin, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas?
Poca cosa. Poca cosa. Esperando el fin de semana.
Ah, bien,
Aquí sí.
Bueno, pues nada, ¿qué nos traes hoy?
Un anime que en España llamamos Danmachi y en Japón, pues...
Un nombre muy largo.
Un nombre muy largo.
Tiene,
pero,
creo
bueno,
que su temporada tuvo el récord del nombre más largo.
Le tengo que decir.
Luego. El de los nombres es el experto, Luis Alfredo.
Sí, expertísimo.
Bueno, pues. Venga, a de tirón. Miguelín, noticias.
Venga, pues empezamos con noticias. Este fin de semana, como ya he dicho antes, ha sido la Intel Extreme Masters de San José, en California, en el que hemos tenido bastante nivel en tema de tanto Counter-Strike Global Offensive como League of Legends, incluyendo que parte de los invitados de Counter-Strike Global Offensive, como eran franceses y debido a los terribles atentados que tuvimos hace un par de semanas, no se veían lo suficientemente seguros como para abandonar el país y cruzar el charco, por lo tanto tuvieron que cancelar su aparición dentro de este evento, lo que hizo que... Navi, el equipo sueco, arrasara completamente en todas las rondas que le tocaron. Acabaron ganando tanto a TSM como a Team Liquid, que eran los representantes más o menos locales, para llevarse con una victoria perfecta su premio de $56,250 a repartir.
¡Hala, que se dice pronto!
Es de los pequeños, hay que decirlo. Dentro del Counter, incluso 56.000 pavos es de los pequeños. Y en tema de League of Legends tenemos un poco de victoria nacional, porque el equipo Origen, que es el que está creado por Enrique Cedeño, también conocido como XPeque, también jugador de Midlane, también arrasó de una manera perfecta tanto a TSM como a CL Gaming para llevarse los $25,000 que les correspondían del prize pool de 50.000. La verdad es que yo me he visto las replays y las de Counter-Strike son muy buenas, e incluso diría que de Origen, que Rekkles es un poco la oveja negra, el chaval más o menos inconsistente dentro del roster de Origen, hizo unas partidas bastante chulas. No me las he visto enteras porque ya no sigo el LoL con tanto énfasis como hacía antaño, pero los típicos mejores momentos sí que les he visto y la verdad es que protagoniza unos cuantos. Seguimos con el tema de los eSports, que es que tenemos una pequeña mala noticia, que es que tres de los campeones del mundo de League of Legends de SKT1 abandonan el equipo por finalización de contrato y deciden lanzarse a nuevas oportunidades, de los cuales dos de ellos son suplentes, pero el que más importante es Yang Yong-wan, o como se diga, que conocido dentro del juego como Marin, porque era titular y a sus 24 años se le acaba el contrato y quiere, supongo que retirarse un poco en el estrellato, porque ya no sabe que le queda poquito dentro del panorama mundial. Y hasta ahí la pequeña reseña de este fin de semana de los eSports, que la verdad que aunque no lo he visto en directo, me lo he pasado muy bien viendo los vídeos esta semana. Y ya nos metemos en videojuegos de verdad, y empezamos con un anuncio en King of Fighters 14, este nuevo King of Fighters en 3D, que sigue sin gustarme cómo les ha quedado el diseño 3D.
Yo creo que a ti ni a nadie.
Yo creo que ni siquiera a ellos, pero bueno, deberían quedarse en 2D. Que han anunciado a algo que no nos esperábamos todos, creo yo, que era Andy Bogard. Ya tiene un tráiler propio y tal, súper flashy, súper bonito, pero sigue siendo 3D, que no me gusta el King of Fighters.
El 3D no me gusta, pero el diseño de Andy nuevo a mí sí que me ha hecho gracia, es más de persona normal, ropa de persona normal, iba a decirte.
Lo bueno que tiene este KOF, que si os habéis dado cuenta, los tres trailers que ha salido en cada tráiler han ido mejorando los gráficos. O sea, yo todavía tengo una mínima esperanza de que salga algo decente de cara a cuando salga el juego a la venta.
A mí es que el estilo gráfico que han metido en el 3D, que intentan emular un poco el 2D, ya, pero bueno, a base de hacerlo poligonal no me llega a convencer del todo. Pasamos a más anuncios que tenemos aquí en Europa, que esta vez es Digimon Story Cyber Sleuth, que Bandai Namco nos ha confirmado ya la fecha de salida, que va a ser para PlayStation 4 y PlayStation Vita el 5 de febrero de 2016. El título va a llegar a España en formato digital solamente y con textos en inglés. Y en los países del viejo continente sí que llegarán algunos en formato físico, que vienen a ser Reino Unido, Italia y Alemania. El resto nos va a tocar comérnoslo en digital. Y también se han confirmado que los usuarios que reserven el juego van a tener un contenido adicional, que van a ser versiones negras de Agumon y de Gabumon, dos Digimon exclusivos de lanzamiento en Occidente, van a ser el Cebumon y Cherubimon, con un traje de Tai Yagami para Agumon y traje de algunos de los otros protagonistas para Agumon, y algunos objetos para dentro del juego, que vienen a ser objetos para revivir a los Digimon con el 100% de la vida y objetos que nos dan experiencia a los Digimon.
Los sí. Digimones.
Seguimos con los anuncios de Sony, que ha anunciado un adelanto dentro de la fecha de salida del remaster de Gravity Rush para PlayStation 4, que al principio iba a ser el 10 de febrero y nos han confirmado que va a ser el 2 de febrero, va a llegar una semanita antes. Y recordamos que España va a llegar en formato físico y digital. Bueno, llegará a Europa entera, así que imagino que a España también, no han especificado, pero si no, pues lo importamos y todos están contentos. Más noticias sobre Sony. Sony dice que tiene planes y ya ha mostrado primeros vídeos de una emulación de PlayStation 2 en PlayStation 4. La verdad es que lo poco que yo he visto no tiene mala pinta, pero he visto juegos que en comparación con el juego original en la PlayStation 2, que iban a 60 frames, iban con tirones llegando incluso a los 40 frames en PlayStation 4. No sé qué están haciendo, pero espero que lleguen a mejorar un poco el emulador para disfrutar de PlayStation 2 dentro de la gloria que era esa consola. Pasamos un poco a un cambio que no nos va a llegar aquí a ninguno de nosotros porque no estamos tan enfermos. Fez, este juego tan obra maestra, todo el mundo le ha encantado, de Phil Fish, que salió hace 3 años, por fin va a tener una edición física que va a ser limitada a 500 unidades y va a costar 95 euros más un mínimo de 26,50 euros de gastos de envío aquí a España.
Venga ahí el Fez.
Tiene forma de libro rojo con tapadura con el alfabeto y otros símbolos del juego que están en bajo relieve grabados en color dorado, con el estuche correspondiente a medida para el juego, y también viene el juego sin ningún tipo de restricción digital, ya sea de Steam o de lo que sea, tanto para PC como para Mac, y la gran banda sonora que tiene este juego, que para mí es la parte que más me gustó. Yo sigo echándole en cara a Phil Fish que un día se pusiese de modo rabieta y cancelase FF2, es algo que no le perdonaré nunca, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y para terminar con el tema de videojuegos, ya tenemos anunciados tanto los juegos de PlayStation Plus de este mes de diciembre como los de Games for Gold. Para PlayStation 4 vamos a tener Gauntlet Slayer Edition, este juego que Warner Bros. Abandonó a los dos parches oficialmente con un comunicado oficial diciendo vamos a abrirnos paso a otras cosas, porque este juego que podíamos sacar dinero a más no poder a base de nostalgia y que tan bueno es, le vamos a dejar de dar soporte porque nos apetece. Y también tenemos para PlayStation 4 King's Quest Chapter 1. Un juego que, por lo que he visto, tampoco es algo que me llame mucho la atención, pero sí que se ve a la gente bastante expectante dentro del mundo de Internet. Para PlayStation 3 tenemos Far Cry 3 Blood Dragon y SSX. Juegos que, bueno, Far Cry 3 Blood Dragon sí que tiene un poco curiosidad, porque es algo que sí que Ubisoft ha conseguido hacer bien dentro de los últimos años, en, a mi opinión. Y SSX pues sigue siendo un público un poco más reducido, pero es un juego que a los fanáticos sí que le va a gustar, aunque los fans yo creo que ya le van a tener. Y para PlayStation Vita tenemos Freedom Wars, este juego que tanto el mundo, todo el mundo esperaba y que al final acabó siendo un poco de fracaso. Y Rocket Beers Hardboiled, que no tengo ni idea de qué va, así que mejor me callo.
De pájaros matando pájaros, déjalo ahí.
Perfecto, gracias Polor. Y en tema de Games for Gold tenemos para diciembre, tenemos para Xbox One Las Increíbles Aventuras de Van Helsing, este clon de Diablo rancio que he disfrutado en Steam y bueno, disfrutado si se puede decir así, que si no has jugado otro tipo de juegos de este estilo pues sí que te puede llegar a gustar, y lo vamos a tener todo el mes de diciembre. Y del 16 de diciembre al 15 de enero tenemos Thief para Xbox One. Para 360 este año, este mes tenemos tres juegos. Del 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre tenemos Castle Storm. Del 16 de diciembre, no, perdón, del 15 de diciembre al 31 vamos a tener Sacred 3. Y como regalo especial por las fiestas, del 16 al 31 de diciembre también vamos a tener Operation Flashpoint Dragon Rising.
No, es muy mal mes de golce, ¿eh?
¿El Thief? ¿Cuál es el que es, cuando
one.
Salía? ¿The One?
The One.
Ajá, vale, perdona.
También de un dato curioso, que en realidad los 5 son para One.
Bueno, sí.
Lo han anunciado chisme que los 3 de 360
son
compatibles, sí.
Y ya, si alguien tiene algún apunte más que dar.
Yo creo que no.
Pues bueno, nos metemos ya con los dibujitos chinos. Y empezamos con manga, que tenemos una nueva licencia en España por el primer manga que va a licenciar Letra Blanca, que se llama Nemuru Baka. Es un seinen sobre vida cotidiana con bastante comedia pero algún toquecillo de drama, que trata de dos compañeras de piso que intentan ahorrar todo lo que pueden para llegar a fin de mes y poder llevarse algo a la boca, pero la convivencia que tienen no es nada sencilla porque son dos polos opuestos. Una es una persona tranquila, irresponsable, muy modosita, y la otra es un espíritu libre, quiere ser música y quiere vivir de ello, y se ve cómo tienen ciertas confrontaciones, como cada una quiere conseguir sus propios sueños. Pasando también a manga, una pequeña reseña. Por fin, después de 8 años, nuestro amigo Guts de Berserk ha conseguido bajar del barco. Ya ha llegado.
Por fin ha llegado.
Sí.
Madre mía.
En 2007 empezaron la aventura, en 2001 la empezaron a planear y en 2015 se han bajado del dichoso barco. Ya era hora. Seguimos con manga, que tenemos que Hiromu Arakawa ha confirmado que el parón que tenía Silver Spoon desde abril ya se va a romper, ya ha mejorado un poco la salud de su familiar, y la siguiente entrega la vamos a tener el 27 de enero. Y también otro parón que tenemos, que es que el manga Gangsta va a tener un parón indefinido por problemas de salud del autor, y todavía no ha confirmado nada de cuándo va a poder creer volver. Y como último detalle, en anime tenemos mañana viernes una nueva presentación de una película corta del estudio Shaft, estudio que ha creado Madoka Magica, Monogatari, Nisekoi, etcétera, etcétera, que la van a sacar en Tokio con el tema de conmemorando 40 años del estudio Shaft, Madogatari. Por ahora no han dicho nada más, pero con los concept arts que se han visto y los bocetos y demás, hay muchas posibilidades de que se vaya a anunciar después de la emisión un nuevo proyecto del estudio Shaft, pero hay nada confirmado. Pero aún así, yo voy a estar atento a todas las redes para ver si podemos tener algo maravilloso dentro de este estudio. Y eso es todo lo que tengo esta semana, chicos.
Muy bien, pues no sé si tenemos que aportar alguna cocina más. Antes, en videojuegos, que al final como tal, bueno, este fin de semana va a ser el Black Friday, se ha empezado en algunas páginas como Ongame.
Bueno,
hoy ya...
eso es más que en videojuegos, es en todo en general.
Sí, pero ya aquí siempre nos estamos quejando en España de las modas americanas, el Halloween y toda esa mierda, pero me cago en lo de las ofertas, bien que lo hemos cogido.
Coño, si es gratis, ¿por qué no?
Y sobre todo las tiendas ya se habrán encargado, me imagino, de hinchar los precios antes de hacer las rebajas.
Ah, yo he visto fotos de MediaMark poniendo pegatinas de 9,99, pues diciendo que antes eran 14,99 y se quita la pegatina y abajo pone 9,99 también. Uh-huh. Son maravillosos. Pues y las ofertas de Steam este año de Black Friday son una mierda.
Muy bien, pues...
Hasta Corte Inglés ha dado bastante bombo del Black Friday por la tele.
Hasta las tiendas de bragas están dando... En fin, bueno, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
Bueno, Luis Alfredo, creo que es tu turno.
Me va tocando. Por una vez voy a empezar con una novedad de mucho tiempo.
Por una vez que puedes.
Vamos a hablar de la novedad que salió hace un par de semanitas, que es el Rise of the Tomb Raider, que está desarrollado por Crystal Dynamics, Eidos Montreal y Nixxex. Lo ha distribuido Square Enix. El director es Brian Horton y el escritor es Rihanna Ratchett. Uh-huh. Es para las plataformas Windows 60, PlayStation 4 y Xbox One. Está fechado para las consolas Xbox en noviembre de 2015, para Windows en el primer cuarto de 2016 y para PlayStation 4 en el cuarto de 2016. Uh-huh. Es del género aventura, plataformas y shooter en tercera persona, con coberturas, para que nos entendamos.
Que es la gran exclusividad temporal que pagó Microsoft, que tanto revuelo ha montado en algunos
sectores. De todas maneras, siendo temporal, yo creo que a la larga van a disfrutar todo el mundo. Uh-huh. Vamos, la historia es poco después del reboot anterior del 2013 de Tomb Raider, que obviamente le dijeron que fue la primera aventura. Esto sería la segunda aventura de Lara Croft, que decide seguir los pasos de su padre y que va a buscar la piedra de la inmortalidad que se encuentra en la ciudad perdida de Kitchet o Kitchet, no sé cómo se llama, que está en los Alpes más helados que existen. Uh-huh. Con lo cual vamos a ver nieve con narices. Y una organización secreta llamada la Trinidad está intentando buscarla por fines malignos. Es la típica es la típica organización malvada con un líder obsesionado, donde hay cientos de hombres que quieren que le siguen irrazonablemente. Uh-huh. Vamos a hablar de jugablemente. Si habéis jugado el reboot del anterior de 2013, cuenta más o menos nos da el mismo tipo de juego, solo que con muchísima más exploración, muchísimos más puzzles, mucha más libertad y menos tiros. Ajá. La gente empezó a hablar, le mandó mensajes a Crystal Dynamics, Square Enix y tal, diciendo: es que habéis visto mucho tiro, no se parece mucho a los Tomb Raider clásicos, así que los he escuchado y han querido hacer algo mucho más, con mucho más puzzles, mucho más plataformeo, muchísima más libertad. El mapa es unos tres veces más grande que el anterior. Uh-huh. Y tres veces más largo que el anterior del juego, y mucha más exploración que el anterior. Y han, no suprimido, pero han puesto menos tiros y han hecho que sea más práctico ir a modo sigilo. Uh-huh. Lara Croft está en esta aventura, la chica es mucho más hábil, utiliza incluso objetos del escenario como latas y las consigue con objetos que coges durante la pantalla, consigue trucarles para hacer bombas de humo o cócteles molotov y para poder utilizar. Vamos, que el juego premia el sigilo más que lo que ir al cañón. Incluso si vas al cañón, la verdad es que como se te distorsiona la vista, apuntas mal, te hacen daño, te tienen la animación de girarse y tal y cual, pues la verdad es que ir al cañón en este juego no
merece la pena, ¿no?
Es mucho mejor trabajar el sigilo. Uh-huh. Cosas que los han traído a mayores, aparte de esto, también a la hora de aumentar habilidades, pues antes teníamos una pistola, un arco, una ametralladora, una recortada, y ahora tenemos todo esto, pero varios modelos. Podemos incluso cambiar a otro modelo de pistola o de arco que tiene más crítico, pero a lo mejor se tensa más una con menos crítico, menos daño, pero a lo mejor tensa más rápido, apunta mejor y estas cosas. Y por ejemplo, pistolas, hay una automática, una típica Magnum. Obviamente las capacidades no son las mismas, tienen menos balas o tienen más potencia. Uh-huh. Es muy, aparte de también que las flechas, pues como siempre tenemos la flecha normal y la exclusiva, ahora tenemos también la flecha de fuego azul, luego hay una especie de subgrade del fuego, y la de veneno, que es la God Tier de las flechas, porque hace una especie de nube. Uh-huh. Y todo lo que está a su alrededor se muere ahogado.
Ah, bien, maravilloso.
Y es muy curioso porque ahora hay mucha menos munición repartida en el escenario, pero ahora podemos recoger recursos tipo madera, tela, hojas, setas venenosas, minerales. Tienes que estar buscando cosas para fabricarte tu munición. Uh-huh. Tipo las flechas, las tienes que cortar madera, ponerle plumas de ave y buscar minerales para hacer las puntas, para hacer, o sea, todo es artesanal. Y durante estás corriendo, pues tienes que apretar un botón para ir fabricando munición.
Bricomanía y a tope.
Sí, lo han querido hacer así.
¿En el Last of Us?
¿Eh?
Que si es tan coñazo como cuando haces las cosas en The Last of Us.
Es que no juegas a Last of Us, no te lo sé decir. No, pero... No, era tan coñazo. Vas en activo. O sea, según estás corriendo, dejas apretado el botón, el gatillo, y ves que sube un dibujito, ya tienes 5 fechas más.
Ah, vale, entonces no es tan coñazo. Es que en The Last of Us te paraba la acción entera.
No, es muy fluido. Encima, es uno de los puntos más fuertes de este juego. El juego es muy, muy dinámico, muy fluido. El ritmo es trepidante. Si no estás corriendo, estás plataformeando, si no tienes un tiroteo, es un juego, lo han pensado de tal manera que no te aburras. Uh-huh. Y te lo digo, es en serio, no te aburres. Estuve el primer día, me puse, digo yo, pero ya llevo tanto tiempo jugando. Lo tiene muy bien. Bueno, luego el argumento a lo mejor es un poquito lineal, es de cine normal. El argumento es predecible, es muy normalito, pero el videojuego lo lleva muy bien. Está muy bien encajado durante la jugabilidad y ayuda muy bien al modo de juego. Luego hablando, porque encima yo jugué, luego hay un pequeño modo que se llama modo expedición, sustituyendo el online, porque este videojuego Crystal Dynamics ha dicho que no, que le han quitado el modo online que tenía anterior y lo han sustituido por una especie de modo ¿cómo se llaman estos? Flash play o no, ¿cómo se llama lo de correr en los juegos?
Un speedrun.
Una especie de modo speedrun con unas llamitas y tienes que hacer una especie de contrarreloj por puntos. Uh-huh. Y tienes, pues, obviamente en ese modo tienes una especie de pique con los amigos para comparar récords. Yo he conseguido tantos puntos. Y le han añadido una cosa que es una especie de cartas potenciadoras a modo chorra de trajes, armas, debilidades de tu personaje que te da más porcentaje de puntos, fortifica a tu personaje que te quita puntos y esas cosas. Lo malo de esto es que puedes o gastar créditos de juego que vas ganando jugando o dinero de verdad para cartas. Es una cosa que nunca me ha gustado, lo de poder meter micropagos dentro de un juego.
Oye, una preguntilla.
Esta moda, sí.
Este no tiene online, pero no tiene online porque es la versión de 360.
No tiene online.
No va a tener online.
No tiene online, ni la One tampoco.
Como decían que a lo mejor el Play 4 lo iba a meter en online.
Mira, estuve buscando información del juego. No he leído ningún sitio que vayan a añadir online en el de PC ni en el de Play 4. La versión de One y la versión de las Xbox, ninguna de las dos
ninguna
tiene.
Ninguna de las dos tiene, vale.
No, o sea, la han sustituido por este modo. Uh-huh. Dijo que como era muy normalito el modo de anterior, pues este le han querido...
Sí, han que querido para tener un online malo, mejor no tenerlo.
Un online mediocre, no era malo, pero es que tampoco era bueno. Uh-huh. Han querido meter este modo para volver a... Porque estas especies de speedruns son otra vez las mismas pantallas, sí, son las misiones anteriores, pero a modo correr...
A modo reto, a modo retro, desafío, sí.
Uh-huh. Y decir, he jugado la versión de 360 y la versión de 360 es una gloria. Uh-huh. Está gloriosamente bien acabado. Cualquier usuario de 360 va a tener la experiencia íntegra de juego. La versión de One pues será más resolución, mejor, es una iluminación mucho más currada, más partículas, que también la versión de 360 tiene partículas de narices. Y la verdad es que sí que la vas a ver mejor en One, pero la versión de 360 es, la han dicho con un mimo impresionante. El juego se le han currado un montón, ha estado 2 años y se ha visto. Uh-huh. Porque aparte que las mecánicas están mucho mejor conseguidas, el juego es mucho más fluido que el anterior, el acabado es una brutalidad. Ves unos paisajes con un detalle, con una de cosas en pantalla que es que te alucina. El juego está precioso hecho, es artísticamente una maravilla. Uh-huh. Es lo mejor, es todavía mejor que el juego. Lo que me ha sorprendido más es una cosa, porque yo pensaba que siendo la segunda parte de la anterior torre, digo, bueno, ya está todo inventado, será más de lo mismo. El juego me ha sorprendido gratamente, es mucho mejor de lo que yo pensaba en un principio el juego. Uh-huh. Es muy bueno, muy recomendado, muy largo, muy bien hecho, está muy bien considerado, está muy bien el juego. Yo lo recomiendo encarecidamente. Y es más, te le voy a dar un sobresaliente.
Uh-huh. ¿Qué nota le vas a poner entonces?
Le pondré el 9. Ah. El sobresaliente. Te digo yo que prefiero poner sobresaliente.
O sea, que es un juego... a practicar un 10-aco ahí.
No es un 10. Ha creado polémica. Lo de las cartas no me parece bien pensado. Algún tirón te da. Incluso creo también he entendido que la versión de One algún tirón también da. Pero es una compra imprescindible. En que tenga una 360, este año no tenía una cosa que he pensado comprar algo, compráoslo. O sea, yo te digo, es un imprescindible en 360 este juego. Uh-huh. Imprescindible.
Muy bien. Pues
hasta aquí Rise of the Tomb Raider.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Nada. La verdad es que tengo ganas de jugarle yo y, bueno, más ganas tiene
si
David.
Te lo dejaré, digo, si quieres te lo dejo. O, no, cómprale. Sí, sí, es un que hay que tenerla, así tenemos el pique en puntos.
Bueno, la cosa es a ver qué pasa también con dentro de un año cuando aparezca en Play 4, a ver si hay algún cambio o alguna cosilla, que bueno, estaremos al tanto de ellos.
Estaremos al tanto, sí.
Sobre todo David, que está con unas ganas locas. Y se
hombre, David, yo creo que le jugará en febrero.
David, sí, sí, le jugará, empecé en cuanto pueda. David, con lo fanático que es, bastante más mal asentado no poderlo disfrutar desde el primer día de él, pues así que estará deseando que llegue febrero para meterle un estimazo o algo así y jugárselo en PC. Así que nada. Bueno, pues gracias, Luis Alfredo.
Nada, a ti.
¿Qué es la instrumental? Hola, Javi.
¿Qué dices?
Te toca.
Hola, Mariano. Sí,
pensabas que no iba a llegar nunca.
Empezamos con el nombre.
El nombre. Venga.
Sí, el nombre. Hazme mujer.
Daniel Nideai, Guo Motomeru, Nowa, Machigateiru, Darou K.
¿Qué es eso?
Ahora la traducción al español que viene a ser si está bien conocer chicas
en
una mazmorra.
Más bien sería la traducción ¿está mal intentar ligar en una dungeon?
Sí. En las carátulas de los Blu-rays no hay imagen, solo ocupa el título toda la carátula.
Y un par de tetas.
No me extrañaría.
También
sí.
Si hay dos os, bueno, no porque serán kanjis, digo, si habría dos os serían...
Inventan kanjis nuevos.
Bueno, pues voy a aprovechar en lo que te recompones para saludar a Mari, que se estaba poniendo bonita. Ella.
Bueno, lo de bonita es muy complicado.
Bueno, sí, eso sí que es verdad.
¿Qué? ¿Ves?
¿Oh? Pensaba que ibas a venir antes o algo
y
así.
Y es que he tenido que pasar a recoger unas cosas.
Ah, bien, bien. Bueno, ¿qué tal?
Bien.
Guay. ¿Qué nos traes hoy?
Hoy os traigo Pixels.
Ah, bien. ¿Qué llevas puesto el chaleco para que no te atropelle los coches por la calle o qué?
Que mi jersey mola, da un calorcito que te cagas.
Bien.
¿Son puzzles o qué son?
No, ¿ah? Son como cuadrados con triángulos.
Ah, pensaba que eran puzzles, como piezas de puzzle.
Casi cuando me entretengo me miro las mangas.
Ah, bien. Yo cuando me entretengo me hago... En fin, pues... Javi, continúa deleitándonos.
Seguimos, el estudio que lo ha sacado ha sido JC Staff. Del 4 de abril al 6 de junio de este mismo año han sido 13 episodios que, la verdad, a quien le haya gustado se le pueden haber hecho bastante cortitos, sobre todo el último, porque es cuando empiezan a meter más caña. El director ha sido Katsushi Sakurabi y Yoshiki Yamakawa. No, Yamakawa. Eso, Yamakawa.
Ah, no sé tú ahora, yo no lo tengo delante.
Claro. El compositor ha sido Keiji Nai, que como estáis oyendo la musiquilla es bastante animada para ciertos momentos.
Menos
luego...
el opening, por algún motivo que no sabemos.
Ya. Por eso te digo que para ciertos momentos. Hay ciertos momentos en los que la música no acompaña. Pero bueno, eso ya lo dejamos para
el momento. Siempre la cagan alguna cosa.
Ya, bueno. Que nos metemos en la historia. La historia va sobre un mundo en el que los dioses han decidido bajar a la tierra y sellar todos sus poderes divinos para vivir una vida mortal y encerrar a los demonios en una especie de mazmorra. Que se refieren a ella como la torre.
Sí, ¿qué ha sido eso? Se nos han muerto internet.
En la cual se pueden meter aventureros que cojan un contrato con el dios al que quieran servir, al cual empezarán a llamar como familia. Y nos encontramos con un chavalín llamado Bell, que es un pringao. No voy a decir que no, es un pringao.
Pero está pringado de este tipo de series. Es muy típico, sí.
Es un pringao que encuentra a la diosa pringada. Típico y normal. Y forma una familia. Ahí es cuando en el primer episodio que
forma una familia, suena de qué manera,
o sea, no.
Pero lo ha explicado antes, sí, tiene sentido.
Digamos que sí. De cierta forma ella se enamora de él, pero eso sí. Ya lo verás en la serie. En el primer episodio ya nos empiezan contando la historia de cómo se enamora él de una chica aventurera de otra familia llamada Ains,
creo que era
Ains Valenstein, sí, o algo así.
La rubia Sosa.
La
rubia Sosa.
La llamaremos rubia Sosa porque no se puede llamar de otra cosa. De la forma más estúpida, le salva la vida. Claro que él acaba bañado en sangre. Spoiler.
Ya es el primer capítulo, esto no es un spoiler.
Así que se enamora a primera vista. ¿Cómo? Uh-huh. Pues no se sabe. Ahí tienes el título de toda la serie. Ahí pasa la serie en el completo. Que bueno, la verdad, la historia está bastante curradilla. Tiene sus momentos de o me metes una cosa o me metes otra. Luego salen muchos dioses. La verdad es que la mitología de los dioses la han cogido un poco de todo, porque salen los... mayormente los griegos, pero yo he visto algún que otro japonés.
El que sale tanto, uh-huh, es Ganesha.
Ganesha es Shingo, mira.
Si es el Ganesha el que sale todo el rato, ¿no?
Sí, el de la máscara y
tal. De elefante, sí.
Pues se han metido bastante mitología de varias culturas. Lo que pasa es que no se ven bastantes dioses como para decir...
Como para que merezca la pena decir, bueno, sí hay una representación, ¿no? Digamos.
Así, bueno, hay un japonés. Y el resto son entre el hindú que acabas de mencionar.
Sí.
Y los griegos. Que los más importantes, yo creo que a los que se han dado han sido los griegos. Sí, yo también he buscado a Hestia para saber.
¿Hestia de qué es? Es el tema de decir.
Es griega.
Es griega.
Es griega. La diosa de la casa y el hogar.
Y de las...
Hombre,
pechugas.
Tiene sentido.
De cierta forma, sí.
Sí, lo que dice Mario no tiene sentido también, pero...
Y lo tuyo, bueno, ya...
Ya tiene otro nombre, ya.
Exacto. El progreso de la historia, la verdad, es bastante interesante, porque nos van metiendo poquito a poco cómo va subiendo de... Sus estadísticas, no, aquí no se sube de nivel, se sube de nivel solo con actos importantes, como derrotar a bosses de nivel o jefes muy fuertes. Y aquí solo puedes subir tus estadísticas a través del entrenamiento y no sé qué más.
Creo que era recogiendo experiencia, creo que era más generalmente.
Experiencia y experiencia, sí. Los personajes principales que nos vamos a encontrar son Bell, Ains, Loki.
Sí, era el, sí. Este y Hestia, claro.
Loki y Hestia. Luego está Lily como acompañante de Bell, que no voy a decir nada porque si no desvelaría bastante.
Hombre, se sale en el opening, es una chica con una especie de mochila gigantesca.
Sí, la verdad es que sí. Luego el chico, no me acuerdo cómo se llama, el de pelo rojo.
El de pelo rojo, yo tampoco. Encima sale muy adelante, tampoco pasa nada.
Ya.
Bueno, y obviamente las hijas se enamoran.
Qué profesionales sois haciendo los análisis.
Y las meseras, que meten mucha baza.
Y sí, la chica elfa mesera da bastante caña. Mola un huevo. Que sí, la música, como he dicho antes, hay momentos en los que no acompaña. Y sobre todo porque nos puede llegar a desvelar lo que puede llegar a pasar en el momento en el que va a cambiar de escena.
¿Cuánto después la canción se no empieza? ¡Ahora por este! Sale así con la... ¡Ahora por este!
No, pero bueno,
sí que muere el señor.
Pero sí que puede parecer que va a haber un cambio en la escena bastante importante.
¿Y cambia la música antes de tiempo?
Posiblemente sí.
Ah, bien. Todo muy bonito.
El apartado gráfico está bastante bien hecho. O sea, no he visto ningún momento en el que no...
Es que no cumpla, haya... vamos.
Sí, la verdad, Kunden.
Hombre, el par de combates que tiene, la verdad es que los lleva bastante bien. No tiene mucho combate, pero sí que los lleva muy bien, a mi parecer.
Hombre, el combate del.
El primero, cuando consigue
7,
el cuchillo,
sí,
en el que
consigue el cuchillo. Y luego en el que está contra. Bueno, en el episodio.
Contra
7,
lo que esté, sí.
Están bastante bien hechos.
No
me
voy a acabar trayendo el chisme del tabú para censuraros cuando vais a decir spoilers.
No, que no se ha dicho estéreo, no pasa nada.
Y la verdad es que sí, no da ningún tirón, está muy bien hecho, tiene sus momentos graciosos a la vez como los momentos importantes en los que te van explicando parte de la historia o cómo hacen las mazmorras o el funcionamiento de las casas o de las familias. Y está muy bien. Muy bien explicado todo.
¿Algo que remarcar? ¿Una nota, por ejemplo?
Un 7.5.
Ah, sí.
La verdad es que, no añade nuevo al género, porque el género de subida de nivel y monstruos está muy bien hecho. Sí que es diferente con lo de la subida de nivel, con lo de tener que matar a jefes o bichos muy fuertes, uh-huh, y que suban las estadísticas, cambia todo lo de la subida de nivel, pero no te añade nada nuevo.
De todas maneras sí que se ve que es el típico serie que, bueno, que está bien, que te ha entretenido, pero lo único que va a perdurar un poquito en el recuerdo es Gestia, es la, sí, propia Gestia.
Lo que iba a decir, que me remarcaréis un poco lo de la chica que rompió internet de repente, que
apareció. Joder, es que ha sido un boom, han acertado perfectamente con el diseño.
Sí, que si te quieres enterar de la historia, cómprate las novelas.
Sí, la verdad es que sí. Porque sí, pues en el episodio 13 cortan manera. Muy rápidamente, lo cortan todo.
Sí, de todas maneras, en realidad el capítulo se llama Compra las novelas, capullo.
De todas maneras,
están
a lo mejor
podéis comprar.
La serie se ha visto bastante, ha tenido buena acogida.
En su época, tercera en ventas, sí, no, en Amazon, después de Love Life y el DVD de...
Pues es probable entonces a lo mejor, creo, que les dé por seguirlo.
Es decir, si va a haber segunda temporada anunciada o algo así.
No, anunciada no hay, pero dale un año y medio o dos a que saque más novelas y vuelven a encender la fábrica los billetes y ya está.
Muy bien. Pues muchas gracias, Javi.
Nada.
Bueno, David, te toca, nos toca el Lighton por la música, por lo que veo, ¿no?
No, aunque lo parezca, no. Hoy os traigo The Order, que 1886. Como ya he dicho antes, es uno de estos títulos que han quedado pendientes a lo largo de este año. Y digo, bueno, pues me voy a animar.
Sí, de estos que salen en mala época, o no sé por qué no les hacemos en su día.
Sí, bueno, yo también es verdad que le he jugado 4 o 5 meses tarde, pero bueno.
Bueno, oye, ¿cuándo se puede?
Pues sí, la verdad es que sí. Pues vamos a empezar. The Order 1886 es un videojuego de tiros en tercera persona, por decirlo de alguna manera, uh-huh, para un solo jugador, y está desarrollado por Red Dead Down y Sony Computer Entertainment Santa Mónica, y uh-huh, ha sido publicado por Sony Computer Entertainment. El juego salió a la venta a nivel mundial el 20 de febrero de este mismo año. ¿De qué va este juego? Pues en The Order 1886 nos vamos a poner en la piel de Sir Galahad, que es uno de los caballeros de la Orden del Rey Arturo. Esta orden surgió pues hace bastantes años para pelear contra una nueva especie de seres que son una especie de hombres bestia, y claro, para surge la Orden del Rey Arturo para combatir contra ellos. Uh-huh. El problema que, claro, con los medios que había en la época, pues era imposible hacer frente a estas bestias. Sin embargo, pues esta orden ha ido perdurando hasta el día de hoy, porque han encontrado un agua que se llama el agua negra, que lo que hace es que les aumenta su esperanza de vida y les da poderes de curación. Y luego, aunque bueno, a pesar de esta ventaja, siguen estando bastante en desventaja contra estos licántropos, bueno, licanos como les llaman en el juego. Uh-huh. Sin embargo, bueno, nos metemos en el año 1886, en plena revolución industrial, en un Londres alternativo, donde claro, ya se están creando muchos artilugios, y con estos artilugios es con los que ya se va a poder empezar a hacer frente a estas bestias. De hecho, la orden, contamos con Nikola Tesla, que es el que hace la función como Da Vinci de Assassin's Creed 2. Es el que nos va a dar todos los artilugios para pelear contra estos monstruos. Y nada, pues básicamente esa es nuestra misión. El juego empieza con... Bueno, la verdad es que el empiece es bastante spoiler ya. El juego empieza con... Vemos a nuestro protagonista que está siendo torturado por su propia orden y tal. Y pues luego, a medida que avanza la historia, vamos a ver el porqué. Uh-huh. Es de estos juegos, pues como Uncharted 2, que al principio del juego te plantan en una escena que vamos a vivir más adelante.
Uh-huh. Y juegas un poco lo que ha pasado antes y lo que pasa después.
Eso sería el prólogo, y luego ya empiezas con lo que es la historia. Uh-huh. Vale. Técnicamente este juego, bueno, este juego yo, vamos, a día de hoy yo creo que sin duda es lo mejor que vamos a encontrar en consolas. Uh-huh. Es una auténtica maravilla. El juego es muy steampunk. Vamos a estar en el en el Londres de aquel año, y bueno, todos los elementos están, todos los elementos están recreados a la perfección. De hecho, se ha utilizado un escáner para recrear los objetos tal cual en el videojuego. O sea, que es una pasada también, incluso las físicas, porque se ha recreado la física de cada tejido para que actúe como la vida real. Bueno, una maravilla.
David, el tema estético sería parecido al de, ¿cómo se llama?, el perfume del asesino, así que era un Londres muy sucio, muy
sí.
con mucho eso.
Sí, sí,
¿se parecería
sí, sí.
bastante?
Sí, es un Londres bastante sucio, bastante oscuro. Vamos a ver también mucho humo, mucha niebla. A mí lo que no me ha gustado es, por ejemplo, lo que no me gustó del primer Gears of War. Es un juego muy gris. Apenas hacen énfasis en el color.
Uh-huh. Sí, que bueno. el Gears of War es el juego rojo, gris. Y, sí, sí. rojo y negro, ¿eh?
De gris y negro, gris y rojo, perdona, sí.
Pero vamos, luego el diseño de personajes es increíble, lo que es el pelo, bueno, las expresiones faciales, todo es impresionante, la verdad. Además, todo el juego funciona sin cargas. Toda la transición de una escena a otra es automática y vamos, me imagino que las muchas secuencias que hay se aproveche para cargar el siguiente nivel, pero vamos, las secuencias además están hechas con el motor del juego, no hay vídeos. Y vamos, es impresionante verlo.
Bueno, no hay vídeos como tal, ¿no? Porque por lo que tengo entendido hay cinemáticas largas.
Sí, hay cinemáticas muchas, largas, pero bueno.
Pero son gráficos del juego directamente, no se nota que hay una CGI aparte.
Nada. Es muy impresionante, la verdad. El tema del sonido no está menos cuidado, porque bueno, ya estamos oyendo la banda sonora, que es increíble. La banda sonora ha sido realizada por Jason Graves.
Jason Graves, sí, lo tengo aquí puesto.
Que os sonará de Dead Space y el reboot de Tomb Raider. Y por Austin Wintory de Journey. Y además la han grabado en el estudio Ivy Road. Y luego en el tema del doblaje aquí en España, nos ha llegado desde los estudios Pink Noise, que vamos, a cargo de Alex de la Iglesia, con lo cual vamos a encontrar un doblaje muy bueno y muchas de las voces más conocidas del panorama actual. Y la jugabilidad, pues como he dicho antes, el juego pues es el típico clon de Gears of War, donde la mayor parte del juego, pues la verdad es que vamos a estar con secciones de, vamos, la mayor parte del juego, lo que es el tema jugable, vamos a estar pues con tiros. Tenemos básicamente pues dos tipos de enemigos, los humanos, y que dentro de los humanos pues ya vamos a encontrar pues varios estilos, por ejemplo, pues los normales, los que van con, hay unos que van con una armadura de cuerpo entero que cuesta bastante matarles, y luego ya estamos con el tema de los licanos. Aquí ya cambia bastante el sistema de combate de unos contra otros. Por ejemplo, contra los humanos pues es el típico clon de Gears con sus coberturas, sus tiros, y luego pues con los licanos ya no hay coberturas, tenemos que andar un poco huyendo de ellos, atacarles en el momento preciso, y para derrotarles, pues lo típico, cuando están tirados, hacemos un quick time contra ellos y ya está. Sí que un poco decepcionante en este aspecto, pues es que para acabar con lo que serían los bosses, es casi todo una sucesión de quick time events. Pero bueno, va a ser solo los combates contra los bosses. La verdad es que en el resto de secuencias apenas hay. Que decía todo el mundo que era muy quick time event y tal, pues no, hay poquitos, la verdad.
Yo tengo odio a los quick time events desde que estaba viendo un vídeo del Resident Evil 4, sí. cuando salgas al perro, digo, ¡ah, qué bien vídeo! De repente sale, ¿cómo que ha? Y morí. Y dije, ¿pero cómo que ha? Si estoy viendo un vídeo.
El Resident Evil 4 también es de los que tiene bastante pocos. Y bueno, y luego pues el resto del juego, pues sí que es verdad que tiene mucha secuencia, tiene partes que jugamos, pero simplemente igual vamos andando junto a otro jugador por algún sitio, dices, bueno, voy admirando el paisaje y tal. Tiene incluso algunas fases, lo más pequeño, la verdad, que podemos hacer parkour, en plan Assassin's Creed y tal. Es bastante variadito, pero nos va a saber a poco. Sí que es verdad que la duración del juego es muy corta, te dura unas 8 o 10 horas la primera vez que le juegas, de las cuales perfectamente, pues, unas 3 horas tranquilamente te pueden ser de secuencias. O sea que jugar
3 horas 46, lo calculo un pavo.
Vale, pues sí, más o menos. Yo sabía que a ojo, pues sí, pon que de unas 10 horas, que casi 4 las tienes de secuencias.
Te queda bastante próximo, está bien.
No está Kojima metido en los crit.
3 horas 46 de vídeos, entre todo el juego 15 minutos más o menos de Quick Time Events y el resto Gameplay.
Sí. Por eso
es lo que la gente se quejaba de, estoy jugando la mitad del tiempo.
Ya, sí, más o menos. Sí, hombre, igual a mí me que explorar para buscar los coleccionables y tal, me dura un poco más. Pero sí que es verdad que igual sí que tienes casi 50% parte jugable, 50% parte de ver. pero bueno, es un juego que nos va a llevar unas 10 horitas en su primera partida y casi única, porque la verdad es que el problema de este juego que no es absolutamente nada rejugable. Una vez que no hay tan siquiera otro logro por nivel de dificultad y una vez que has conseguido todos los coleccionables que se consiguen sencillamente en una partida, pues
sí, dices, bueno, ¿no han metido algún modo extra así para poder hacer algo?
Nada, y mira que al ser
un... Podrían haber hecho alguna cosa.
Es que al ser parte de una orden y muchas veces vas a ir acompañado por tus compañeros y tal, dices, joder, es que este juego, a diferencia de otros, sí quedaba para hacer un online y bastante bueno, pero no le han, no le han metido
nada. No, claro, a lo mejor se han centrado demasiado en la experiencia visual.
O un cooperativo y tal. Es que te da la impresión además de que está todo muy atropellado y hecho a prisas.
Porque... No, a lo mejor yo creo que se han querido curar mucho lo que es el apartado visual y un poquito que la jugabilidad esté bien equilibrada para ir, no les ha dado tiempo a meter el online aparte.
O engancharte una nueva IP para que ya compres la segunda y cuando salga el The Order 2,
sí,
pues vayas a por él.
La historia del juego es muy buena, pero la última parte del juego sí que ves que es como muy atropellado, que dices, no sé, no me estáis explicando todo bien. Luego, el juego es muy pasillero, pero, por ejemplo, hay zonas de combates en las que salen muchos enemigos simultáneos y la zona es bastante abierta, o sea que dices, bueno, os lo podíais haber metido zonas abiertas sin ningún problema, que me lo estáis demostrando. Y bueno, el tema de las armas, por la poca duración que tiene el juego, han querido meter muchas armas y, por ejemplo, hay un par de ellas que solo vamos a usar en una ocasión. Por eso te digo, está... Es un juego que daba para mucho más,
pero no se ha aprovechado.
La experiencia audiovisual es estremecedora, sobre todo la visual es impresionante, pero es un juego que podía haber dado mucho más de sí.
Así que, pues no sé si le quieres poner una nota o alguna conclusión final.
Caso.
Le voy a dar un 6. No le suspendo, pero tampoco le voy a dar notaza porque no se la merece. Pero sí que le doy el aprobado porque yo creo que es un juego que cualquier jugón debe jugar al menos mínimo una vez en su vida. Ya para que lo veas y digas, uff, es increíble. Pero vamos, que yo
pero
lo he jugado.
Que juegue de rebajas.
¿Eh?
Pero que juegue de rebajas.
De todas maneras,
que juegue de rebajas o incluso que se le deje, no le alquile.
Alguna vez, alguno sí que ha dicho que de todas maneras que es como el videojuego idóneo para enseñar amigos.
A lo mejor es un poco el estilo.
Básicamente el juego lo ha definido como el Rise de PlayStation 4.
Iba a decir el síndrome del Heavy Rain, de espectacularmente visual, pero luego jugable poco.
Lo acaba de decir muy bien, sería como un Rise, en tal caso también, para enseñar.
Sí, porque el Rise y este juego van más a lo que es jugable. Sí que Heavy Rain podríamos definirle de película interactiva, que es como mucha gente definía este juego al principio, y claro, yo cuando lo jugué dije, sí, tiene mucho de película, pero ya de película interactiva no.
No es tan descarado.
No.
Muy bien, pues muchas gracias, David.
Nada, vosotros.
Espera, que voy. ¡No! Ahora me he perdido completamente. ¿No? Bien, bien.
No sabía que habíais cambiado de introducción ahora. Buenísima.
Me encanta.
3 años intentándolo con una y no lo consigo como para cambiar ahora, ¿sabes?
Te vamos dando diferentes oportunidades.
La música de Cipriser es un poco niga, ¿no? Pero bueno.
Bastante.
Ajá. Bueno.
Bastante.
Tu turno, Mari.
Vamos a ver. Esta semana os traigo Pixels, del director Chris Columbus, que es el director de Noche en el Museo, El Secreto del Faraón y 4 cosillas más no muy conocidas, la verdad.
Todo
es...
peliculones de...
La verdad es que te pones a mirar su filmografía y dices, aquí no ha llegado, aquí tampoco, esto creo que no salió ni allí. Pero bueno, que el señor seguro que es un señor muy formal y demás. Es de este mismo año, de 2015, ha salido este veranito. Y bueno, tenemos como actor principal al señor Adam Sandler, en el papel de Sam Brenner.
Odio a este señor.
Pues ya sabes quién es Adam Sandler, no voy a decir nada más.
Ha hecho una película medianamente decente, con esta 1.5.
Sí.
Little Nicky.
A mí Pixel me gustó.
No, sí, no. Teniendo en cuenta que me esperaba un mojón de proporciones bíblicas, no ha estado tan mal, ¿eh?
Luego tenemos a Michelle Monaghan en el papel de la teniente coronel Violet Van Patten. Esta señora no es muy muy conocida, pero sí que ha tenido un exitazo de en plan pelirromántica llamada A lo mejor de mí, también de hace poquito. Tenemos a Kevin James en el papel del presidente Will Cooper.
También conocido por el gordo que sale en todas las películas de Adam Sandler.
Sí, es el protagonista de la película Peso Pesado. A Peter Dinklage. como se pronuncie.
Tyrion Lannister.
Exactamente.
El enano de Tronos, sí.
De Juego de Tronos.
Hay Juego de Tronos.
Un saludo a Tronos que nos están escuchando.
Es que estoy leyendo muchas cosas. Estoy un poco petado hoy. Es lo que os iba a decir. Este señor, igual el nombre es muy conocido, pero si además decimos el enano de Juego de Tronos, todo el mundo sabe quién es. Tenemos a Yosgard, el papel de Ludo Lamosov o Super Coco. Que ha aparecido en El Gurú de las Bodas y en varias películas más. Es uno de estos que les ves la cara y dices, me suena. Y lo has visto muy de secundario en varias películas. Y a Sean Bean, el papel de militar británico.
Que no muere,
exactamente. Yo estaba esperando que
vaya mierda de película.
la de...
Júpiter
Ascending. Se me olvida el nombre, no muere.
En Júpiter Ascending salí y no moría también.
Ah, sí, cierto.
Es verdad, no moría. Sí. Bueno, cuando me acuerde, una de Nicolas Cage, de las buenas.
Hostia, pues eso es difícil.
De las que no tiene pelazo, Nicolas Cage.
Se me ha olvidado.
Ya para luego.
Déjalo luego. Sí. Tira.
Vamos a ver, os cuento. Nos encontramos en los años 80 y como protagonista de la historia tenemos a una Sandler adolescente junto a sus amigos Chiwi y Super Coco. Los tres son fanáticos de los arcades y de las salas recreativas. Y Sam resulta ser un crack de los videojuegos, ya que puede ver el patrón que siguen los videojuegos y prever los movimientos de la máquina, lo cual le lleva al campeonato mundial, en el cual queda en segundo lugar. En este campeonato se graban las partidas y se envían al espacio cual cápsulas del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, nos encontramos ahora, viajamos ya a la actualidad, y nos encontramos en el momento en que unos alienígenas reciben estas señales de videojuegos arcade clásico y lo malinterpretan como una indirecta abierta declaración de guerra contra ellos.
Por lo que sea.
Tanta tecnología avanzada y los alienígenas siguen con reproductores de VHS. La madre que les parió.
Podían ver cosas chulis de dibujitos de colores, pero no, lo vieron como una amenaza. Y deciden atacar la Tierra utilizando... los píxeles como manera de efectuar múltiples ataques con la humanidad, inspirándose en los arcades que se habían jugado en ese campeonato, como era Asteroids, Arkanoid, Burger Time, Centipede, Donkey Kong, Duck Hunt, Dig Dug, Defender, Frogger, Galaga, Galaxian, Just Pac-Man, Paperboy, Qbert, Space Invaders, Tetris, The Smurf y The Smurf.
¿Qué pasa? Es buen repertorio.
Pero
nada actual, ¿eh?
Hay un negocio de cameos por ahí.
Todo viejuno.
Hombre, está diciendo que es los 80.
Los 80. Y retándoles mediante batallas programadas por unas determinadas coordenadas a una determinada hora. Es decir, quedamos a tal sitio en el descampado para pegarnos. Uh-huh. Es lo típico. Para solucionar todo este malentendido, el presidente de los Estados Unidos, que no es otro que el amigo de Adam Sandler, Chiwi, bueno, le llaman Chiwi porque... tenía una máscara de Chewbacca. Will Cooper tiene que pedirle ayuda a su amigo de la infancia, Sam Brenner, que fue el campeón. Entonces, ahora...
Al friki de las Bermudas.
Sí, el friki de las Bermudas, porque ahora es instalador de sistemas de vídeo, tanto consolas como de cine y demás, en los hogares. Y junto a también Super Coco, forman los Arcaders. Para derretar a los alienígenas y salvar al planeta de la destrucción. Y junto a ellos, la teniente coronel Violet Patton, que es una especialista en suministrar a los arcaders armas únicas para luchar contra los alienígenas y que tiene un rollo de amor-odio con nuestro protagonista. Uh-huh. Vale, la película no es tan mala como la crítica la puso. A ver, a mí me ha gustado. Te tiene que gustar el género. Sí que es cierto que a mí las escenas ridículas de vergüenza ajena del presidente me sobraban bastante. O sea, cuando está con la mujer juntándose la cara, cuando está comiendo donuts, cuando entra bailando haciendo el gilimonger, lo de que no sabe leer, lo de que es un poco, bueno, a mí de normal que me sobra Adam Sandler y esta peli me sobró él.
A mí esta peli no me parece para niños por el lenguaje, mucho taco. No,
sí, mucho taco. Mucho taco y mucha expresión adulta. No me pareció para niños. Uh-huh. Escogiendo en pelis basadas con toques de videojuegos y tal, a mí me gustaba mucho más Romper Ralph. Porque sí. La puede ver todos los públicos y tiene más referencias. Sí. Pero esta, la verdad es que ha estado bien. Sí que es cierto, cuando nos hemos puesto a darle, decíamos, bueno, vamos a ver esta mierda, a ver qué es. Pero luego sí, a mí yo me quedé muy contenta, ¿eh? Exceptuando eso. La estética es impecable, nosotros la hemos visto en 3D. Uh-huh. Tiene muy poco 3D, no merece la pena.
No,
bien.
Igual que, por ejemplo, los Minions, sí, merece la pena a tope. Esta, sin embargo, no, te puedes ahorrar el 3D tranquilamente, porque para que te salgan 2 píxeles y a tomar por saco, no merece la pena. Y sí que tiene un detalle muy chulo al final, que cuando termina la película, los créditos, es como que hubiesen hecho un videojuego de los 80, un videojuego en arcade y tal, y que van saliendo las escenas recreadas de toda la película, y vas viendo pues cuando van los amiguitos ahí a la sala recreativa y tal y cual, y eso la verdad es que está muy bien. El tema de la música es una mierda.
A ver,
podían haber utilizado mil cosas de videojuegos, mil referencias, y han cogido y pues eso, han metido música en plan nigga, que no viene a cuento de nada, no sabe ni
si no está bajísima.
Es que así quedan más malotes los arcaders estos.
Pero claro, me hace mucha gracia pues eso, que tienen su mono con los arcaders ahí, tú vas a encargar una triste camiseta y te tarda una semana, pero estos en dos días, en media hora, tienen un mono entero de los arcaders, a mí eso me encanta. Entonces, de nota yo la voy a dar un 6.5. Uh-huh. Aprobado, podía haber estado mucho mejor. Tienes una película que tiene muchísimo presupuesto. Pueden haber puesto a esa persona en lugar de Adam Sandler.
Pues se lo gastaron todo en coger a Venus Williams para hacer el chiste del final.
Sí, exactamente. Han metido a Serena.
Son los dos iguales.
Son dos señores con pelo largo.
Sí.
Y eso, entonces sí, mucho tal, pero luego a la hora de la verdad a Son Ben le podían haber sacado muchísimo más partido, porque aparte de vocear con acento británico un poco más hacía, y no morirse, eso lo agradecí. Y eso, o sea que yo sí que recomiendo a la gente que no la haya visto que se la eche un ojo, se va a echar unas risas, pero bueno, podían haberla hecho mejor. Pero bueno, tiene el aprobado al menos, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Nada, vosotros.
Bueno, quizá recomendar eso, que para niños no es, que hay mucho taco.
Para niños ponerle romperral. Para niños así.
Pues hasta aquí hemos llegado. Bueno, Javi, pues
bueno,
gracias.
Hasta la
Pero
semana que viene.
No te has puesto muy nervioso, que se te veía un poco chusquerillo ahí. Sufriendo.
Soy yo.
Ya. Bueno, David.
Bueno, pues nos vemos en una semana.
Sí. Bueno, Mari.
Bueno. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Y Miguelí.
Nos vemos este fin de semana.
Siempre, por supuesto.
Bueno, sí,
sabéis
claro.
Que estamos en el espacio joven de... Bueno, está ahí, estamos. Ya está este sábado y este domingo de 11 a 2 y de 5 a 10 o algo así, o de 5 a 8. En el espacio joven, en las jornadas de Super Mario. Y Luis Alfredo.
Venga, adiós.
Hasta luego. Os dejo con el opening de Evangelion, así, porque así soy yo. ただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけど、いつか気づくでしょうその手